Bueno, mi gente, estás escuchando Descolonizándolos con Dembow. Este es el podcast donde analizamos canciones del género urbano. En este capítulo vamos a estar analizando el nuevo disco de Eladio Carrión, Tremendo Cabrón. Este es el quinto disco hecho por él en los últimos 2 años y vamos a estar analizando cómo Eladio fusiona las narrativas clásicas del hip hop con diferentes manifestaciones de la cultura popular. Algunos ejemplos de estas son anime, superhéroes, Star Wars, Lord of the Rings y entre otros. Así que quédate con nosotros y sigamos Descolonizándolos con Dembow. Bueno, mi gente, estamos aquí de vuelta a otra edición de Descolonizándolos con Dembow. Estoy acompañado por Marién Villanueva. Marién, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estás?
Hola, Julio. Hola a todo el mundo que nos escucha.
Nada, Marién, vamos a hablar hoy del disco nuevo de Eladio Carrión. Se llama Tremendo Cabrón. Y nada, vamos a hablar un poco de Eladio Carrión, vamos a hablar del disco de él, del disco nuevo, vamos a estar analizando y comentando. Pero esta vez Marién va a estar básicamente haciéndome preguntas porque Marién no sabe, no está muy, ¿cómo es? Conocida
no soy,
en
no
la...
soy tan conocedora, conocido, como dicen del vino, de lo que
Duro.
es Eladio Carrión, pero Julio sí. Y a mí me
Sí,
interesa
sí.
saber qué Julio me tiene que decir de Eladio.
Dale, es que yo quiero hablar de Eladio porque además de que soy bien fanático de Eladio, o sea, yo soy, o sea, full disclosure, soy fan de su música. No necesariamente soy fan de, o estoy apoyo, siempre tengo que dar el disclaimer, ¿no? El que yo sea
Claro.
fan de Eladio Carrión no significa que endoso todo lo que dice, pero
Exacto.
sí soy fanático de su música, me encanta su estilo, me encanta la trayectoria de él como artista y vamos a estar hablando un poquito sobre su trayectoria y el nuevo disco de él.
Mi pregunta
Dime.
primera, explícame el título del disco.
Pues, Tremendo Cabrón es el volumen 3 de su serie de discos, Sendo Cabrón. Simplemente es
Okay.
el nombre. Eso, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar porque, para que la gente sabe, si no sabe Eladio Carrión es un artista mayormente de rap, o hip hop, o trap, puertorriqueño. Él se crió, él nació y fue criado en los Estados Unidos. Su familia era de militar y entonces estuvo viajando por muchas partes de los Estados Unidos. Eso es bien interesante porque estaba viendo varias entrevistas sobre él y él llegó a Puerto Rico a vivir a Humacao, donde él dice que él, a sus 11 años, y a sus 11 años él no sabía mucho español. Sin embargo, ahora mismo él canta en español y rapea en español, pero no rapea en inglés. Eso es bien curioso eso. Entonces, pues, él toda su vida vivió como una persona militar y, o sea, como esa vida militar y luego fue como que su trayectoria ha sido bien interesante porque desde los 14 años, o sea, 3 años después de estar en Puerto Rico, él ya era un nadador profesional. O sea, él era un, ¿cómo se dice? Una persona que se dedicaba a la natación. Y era, aparentemente tiene récord y todo, según él, no sé qué es récord en verdad, porque no entiendo saber los récords relevantes al podcast, pero según él tiene varios récords todavía que está por ahí. Y él dejó todo la música, perdón, dejó todo de la natación para irse a la música. Y es porque esencialmente hacía música cómica en Vine. Entonces, básicamente, él se va famoso porque en SoundCloud, antes que Bad Bunny se fuera famoso por SoundCloud, él básicamente tenía, él hacía, imitaba las voces de diferentes artistas, de Ñejo, y de hecho hay un montón de videos en YouTube sobre esos videos viejos de Vine. Él hacía mucho contenido de comedia, pero haciendo música. Entonces, de verdad, yo no sabía de Eladio Carrión. Personalmente yo, en esa época, yo conozco un montón de gente que me ha contado, Eladio Carrión era un influencer puertorriqueño y qué sé yo, pero pues nunca estuvo en mi radar hasta que salió la canción de Kemba Walker con Bad Bunny. Y ahí fue que yo aprendí de él. Yo pienso que mucha gente conoció a Eladio así, por lo menos yo fui eso, y de verdad me gustó porque a mí siempre me gusta el hip hop, el rap, pero no siento que había una persona que lo capturaba tan, como que se lo capturaba tan bien o con una calidad tan alta en Puerto Rico, en el contexto de Puerto Rico, como él lo estaba haciendo. Y claramente lo ha demostrado porque en los últimos 2 años ha tirado 5 discos. Y yo me
Yo
en verdad.
no he escuchado mucho, pero cuando empezamos a hablar nosotros antes de grabar el podcast, eso fue lo primero que te dije, que para mí era
Bien hip hop, lo que vi, o sea, y la representación, cómo lo hace, lo que canta, como los temas, la narrativa, cómo él se comporta en el video. O sea, que una persona que no tiene todo ese conocimiento del área, como soy yo, lo pude ver eso. Pero pues, porque sí sé de hip hop, obviamente. O sea, fue como que, oh, es de estos que se trata.
Sí, y él ha dicho también en varias ocasiones que a él lo que siempre, eso es lo que él siempre le ha gustado. Él no le gusta hacer reggaetón, o sea, él no hace reggaetón, y de hecho las canciones que tiene de reggaetón son bien poquitas. Y a mí, una de sus entrevistas, básicamente le está explicando de que su disquera, que está con Rimas, básicamente le ha dado el espacio para explorar esa parte artística de él. Y no, a él no le gusta, genuinamente no le gusta. O sea, lo ha hecho para colaborar y eso, pero genuinamente las canciones de reggaetón de lado son bien mierda. O sea, a mí no me gustan, en verdad. A mí no soy fanático, se escuchan bien porquería, como que claramente no es su estilo,
No es su
pero
estilo.
él, no es su estilo, claro, no es su flow. Pero en verdad, en Puerto Rico, yo no puedo hablar de, porque yo sé que en Argentina hay mucho talento, yo sé que en España hay varios raperos buenos. Y en Sudamérica hay varios también, no, pero no puedo compararlos con ellos porque de verdad no los consumo muy a menudo. Pero en Puerto Rico yo pienso que en verdad no hay nadie mejor. Esto es completamente subjetivo, by the way. Nadie, no hay, pero para mí no hay nadie mejor que Eladio ahora mismo. De hecho, el segundo puertorriqueño me gusta es Mike Towell, y él tiene una canción con Mike Towell que yo estaba bien decepcionado con Mike Towell últimamente, tirando canciones como que no me gustaban, pero esta canción que tiró con Mike Towell, para mí como que Mike Towell como que subió de
Sí.
nivel. Y siento que esa canción básicamente la escribió Eladio, y Eladio es una persona bien como que meticulosa, y se nota que está colaborando con Eladio, porque cuando colabora con Eladio como que sube de nivel. Anyways, va a dejar la mamonera, va a dejar la mamá. Estoy mamándolo bien cabrón aquí. Soy fanático, es lo que quiero decir. El tipo de verdad tiene una trayectoria bien interesante, y para mí le mete. Pero estoy descolonizando el Condembow, Marienzo. Vamos a empezar a
Okay.
descolonizar.
Una de las cosas que usamos para descolonizar la religión. Explícame qué tiene que ver ese título de esta canción, Padre Tiempo, si tiene, por qué él usa tanto símiles, metáforas y todo lo que tiene que ver con religión en estas canciones.
Pues a mí esa es facho. Vamos a empezar esa. Esa es, by the way, Padre Tiempo, es una de mis favoritas de este disco. Ya adelante. Pues lo que pasa con Padre Tiempo es una canción bien interesante, porque él casi, casi siempre, si tú escuchas, si tú llegas a escuchar muchas de sus canciones, todas hablan muchos temas similares. La fama, hacer dinero, que soy mejor que el otro, el espíritu competitivo, que yo no puedo confiar en nadie. Que yo estoy solo, que hay que matarlo. Todas esas narrativas que son bien, básicamente bien comunes, lo que en inglés le decimos unos tropes del hip hop o del rap o del trap, ¿verdad? Que está la masculinidad, el machismo, sexismo, todo eso, pero no necesariamente eso en el contexto de yo degradando a las mujeres, pero degradándome a mí mismo como hombre, o en competencia con otros hombres de que nos tenemos que matar, en ese contexto me refiero. Y Padre Tiempo es como, a mí, yo la encuentro un poquito más profunda de lo que aparenta, y me explico. Porque el trope es, yo me caigo y nada me derrota, yo sigo progresando, el progreso es mi segundo nombre. Y de hecho él tiene una canción que se llama Progreso en el disco de Monarca, que es de eso mismo. Y en esta él dice, voy a leer unas barritas aquí que tengo, que creo que son bien interesantes, Padre Tiempo, que se prestan para unas contradicciones bien chéveres. Y es que él dice: yo me he caído, pero ninguna caída me derrota. Eso es una barra. En otra barra él dice: quise ser Midas, pero el oro no me hace feliz. En otra barra dice: ellos ven las redes todo lindo y contento, no ven todas las frustraciones y aborrecimiento. Y después dice: párame el reloj, que ya va muy veloz, bájale como dos, bájale como dos. Todas estas barras están fuera de contexto en la canción, pero la canción en sí no necesita contextualizarse tanto, porque son como que isolated bars, como que eso. Yo siento que estas cuatro bajas capturan la esencia de la canción. En una vemos un hombre, ¿verdad?, que nuevamente retoma esta idea del progreso. Ah, que yo no, a mí nada me detiene, yo voy con todas. Tú puedes interpretar eso, ¿verdad? Como esta idea de pull yourself up by your bootstraps, el progreso, es la idea de que tú puedes hacerlo si le das empeño. Y hasta cierto punto, cuando yo veo las entrevistas de él, eso es lo que él está vendiendo. Él está vendiendo de que cuando él se quitó de la natación, que él era bien competitivo, obviamente era un atleta profesional, y dijo, cuando yo le metí todo a la música, yo le metí todo, o sea, yo le di toda la energía, todo lo que yo podía. Y también él es bien consciente de que él tuvo un apoyo de amistades, o sea, él estudió con Cosculluela, fueron a las mismas escuelas. O sea, hay un aspecto privilegio ahí, porque todo el mundo sabe que Cosculluela además de un abusador culpable que se
No, pero
declaró
es que está
culpable.
cansado, está
Está
cansado.
cansado, está cansado, está cansado y ay, yo soy culpable. Anyways, eso fuera del
Sí.
contexto, pero sí, es un maltratador oficialmente, según él mismo, se declaró culpable, porque supuestamente está cansado, ajá, pero él estudió, aparentemente estudiaron y fue apoyo, porque él le escribía a Cosculluela, él le escribía a varios artistas, o él tuvo acceso,
Ellos
¿verdad?
quedaron
Pero
juntos desde pequeños.
bueno, fue Puerto Rico que estudiaron juntos, o asumo que fue después de los 11 años de edad, somewhere in between. Entonces, pero él tuvo como que tuvo acceso a entrar a ese mundo a través de personas que conocía, porque a veces no es el talento que tú tienes, es a quien tú conoces. Pero en este caso yo pienso que hay un poco de las dos, porque el tipo de verdad le mete. Y lo que como que te vende esa canción de Padre Tiempo es que él no quiere representarse como una persona bonita y linda y contento, como que también hay cosas difíciles en la vida, como por eso de lo de las redes, que él está aborrecido. Y este aspecto de que yo glorifico a Midas, Midas es que el que toca, el ¿cómo es? El que lo toca todo y se convierte en oro. Entonces, pues, no puede, exacto, y no puede comer porque la comida se convierte en oro y tú no puedes comer oro y pues te vas a morir. El oro no lo es todo, ¿verdad? Entonces, esa filosofía ya la tenía en otro disco que la canción se llama Midas. Entonces él siempre juega con eso, que no es, nuevamente no es nada nuevo, pero creo que también es un espacio para nosotros ver la masculinidad en cómo se desarrolla en un espacio capitalista y competitivo donde literalmente él se crió. Él es una persona hipercompetitiva, atleta profesional. Obviamente, si tú eres un atleta profesional, tú eres una persona competitiva profesional, o sea, tu com competencia es parte de quién tú eres.
Es todo en todo lo que hace.
Literal, entonces pues esa parte tú lo ves ahí, o sea, él no es un matón, él no es, él, o sea, eso no es representativo de su entorno, según verdad, yo me dejo llevar por las entrevistas, pero la persona creada, verdad, se intercala con esa persona hipercompetitiva, creada en una, o socializada, en un aspecto privilegiado, y creo que es bien interesante cómo hay el concepto lealtad, como que no confío en gente, pero estoy solo. Entonces me imagino siempre, yo cuando leí esta lírica, estas canciones, yo no había escuchado una de las entrevistas que escuché y en la entrevista él está hablando de cómo él tenía que genuinamente cuando chiquito, o sea, él desarrolló un sistema de que pues, mi vida es así, yo me estoy mudando cada cierto tiempo, bien niño, y obviamente si tú estás acostumbrado a hacer amigos nuevos y tener que dejarlos ir para mudarte otra vez. ¿Y qué hace eso una persona? Pues obviamente te haces una persona sola. Entonces, él siempre habla de estar solo. Él siempre habla de estar solo, de que no estoy con gente y qué sé yo. Y yo encontré eso bien fascinante en el sentido de que como después de yo ver esa entrevista, me cambió la perspectiva de cómo él habla de la soledad y de lo de la de lealtad. Y como a lo mejor él es el que no es leal, porque él es el que siempre se fue. Tú sabes, yo aquí analizando maybe el trauma de niño, maybe se está reflexionando esas cosas. Ajá, dime,
O
María.
sea que lo que tú me quieres decir es que en este disco tú estás viendo mucho autobiografía en las canciones.
Estoy viendo aspectos autobiográficos y es completamente basado en, ¿verdad? Las entrevistas que estaba viendo para prepararme para este episodio es algo que como que encontré bien chévere porque yo digo, ah, ok, este es el trope, este es el clásico trope del reggaetón, la gente o del rap. La gente está diciendo eso porque simple y sencillamente esto es lo que se habla en el reggaetón, pero entonces él entonces abre un pequeño espacio de vulnerabilidad y es en la parte de en Padre Tiempo, él dice, párame el reloj, que esto está yendo muy veloz, bájale como dos. Y esa parte para mí es como que todos estos cambios van muy rápido. Yo necesito un break para procesar, yo necesito un break para analizar qué es lo que yo estoy haciendo, cómo yo me siento. Pero nuevamente retoma el ciclo de que no, yo tengo que seguir sin parar, yo no me derrumbo. Entonces como que creo que ahí hay algo, ¿verdad? Tóxico, pero tóxico para la persona, para el individuo. De que el hecho de que tú estás pidiéndole al Padre Tiempo, porque en verdad el aspecto religioso más bien es como que pidiéndole a Dios, ¿verdad? Porque Dios es un aspecto bien importante en el hip hop, siempre está presente en alguna forma, pues está tomando eso, pero para decir como que no sé cómo procesar todos estos cambios, ¿qué hago? Pero, ah, no, no, no tengo tiempo para parar, yo no tengo el poder de darle para atrás al tiempo, todo sigue. Time is money, este aspecto capitalista, y eso es como que esa
Eso es
masculinidad y ese
cierto.
capitalismo internalizado, creo que esa canción como que es una reflexión de eso. Nada, y en verdad encontré eso bien interesante y, hey, el ritmo está bien cabrón. Y la canción se escucha bien cabrona. Y yo que no creo en nada de esto, ahí viviéndome la película bien dura, ahí motivado. Oh, dímelo, Eladio, dímelo, I'm feeling it, ok.
Es que de eso es que se trata lo que nosotros hacemos aquí, o sea, nosotros podemos disfrutar el género que sea, ¿verdad? Y lo que nos gusta, pero pues lo criticamos una vez y decimos, mira,
Claro.
está pasando esto.
Entonces,
Entonces,
es, ajá, dime.
de eso mismo que tú estabas diciendo ahí, que estábamos hablando ahora, esa cuestión del capitalismo se supone que opere igual para todo el mundo, o sea, que nos haga las mismas cosas a todo el mundo, hombres y mujeres. Y sin importar toda la fluidez del género. Pero en el caso de los hombres, ¿verdad? En el caso de estas masculinidades así, ¿qué es lo que tú ves que es como que bien particular en estas canciones, en este disco o en una de ellas en particular?
Yo pienso que hay una fascinación con accesar poder o proyectarse como poderoso. O mejor dicho, yo creo que mejor, una mejor forma es, how do I avoid looking weak? En vez de, en vez de decirle buscando poder, vamos a decirle, yo no quiero lucir débil, yo quiero lucir como el mejor. Y eso, by the way, esa pregunta transiciona perfecto a la segunda canción que se llama El Hokage. Esa canción, creo que todo eso de El Hokage se trata de accesar una imaginación de yo como hombre o centralizándome yo como hombre poderoso. Entonces, a mí lo que más me gusta, lo que más me gusta, es que el concepto que él está utilizando aquí, él está usando referencias de la cultura popular. Y a lo que me refiero con la cultura popular es específicamente en esta canción y en el álbum, a través de todo el álbum, es el anime, que, ¿verdad? Que son muñequitos japoneses. Vienen también de unos cómics que le dicen manga. Los mangas son básicamente cómics en Japón y ese es el source material de la mayoría de estas series animadas. Y esta específica es Naruto. Naruto, ¿verdad? Para personas que no saben de anime, pues Naruto es una serie de una escuela de ninjas y se convierten en ninjas que salvan el mundo. Yo no veo Naruto, eso es lo que yo creo que es Naruto. Pero tuve que preguntarle a un par de panas que ven Naruto para entender ciertas referencias, porque pues de verdad no sabía. Yo sabía que el Hokage es como que el maestro ninja, y solo hay siete maestros ninjas en las historias. Y el séptimo ninja que se convierte en Hokage es Naruto. Naruto es el que se convierte en el más maestro, el mejor. Entonces es como cuando los japeros dicen, yo soy el maestro, tú eres el estudiante, yo soy el capo, y tú eres el súbdito, yo soy tu pai, tú eres mi hijo. Pues entonces pues ahí es que viene ese aspecto de que yo soy el Hokage y tú eres el Chunin. El Chunin es básicamente el estudiante. Entonces como que él está revi nuevamente reviviendo estos tropes de yo soy hombre fuerte, poderoso, y yo voy a usar todos los conceptos que yo me crié desde este niño de la cultura popular. Entonces, aquí es que es la parte que yo me siento un poco conectado, no con el trope de que yo soy mejor que tú, yo soy el maestro, yo soy que tengo las pistolas, pero todo el fucking contenido de cultura popular o todo el pop culture que él está accesando en este disco completo para él lucir o para él crear esta narrativa de poder. ¿Entiendes? Entonces, como que a mí, yo siempre cuando yo veo un artista hablando de cómo ese artista imagina el poder, tú accesas tu vida, tú accesas tu vida. Entonces, una comparación que a mí me gusta hacer mucho es hay una canción de Don Omar y Bad Bunny, en el disco de las que no iban a salir. Y en ese disco, Don Omar hace una alusión a pistolas. Y él hace una comparación, una metáfora con pistolas. Y pues, obviamente, sabemos públicamente que a Don Omar lo han cogido con pistolas, Don Omar vino de caseríos, de áreas bien fuertes, de ahí es que sale la canción Bandolero. O sea, Don Omar ha tenido una vida bien, emulada por esa vida en la calle y ese yo. Entonces, en esa misma canción, Bad Bunny hace una alusión a tener un PlayStation. Entonces, yo digo como, ok, aquí estamos viendo dos niñeces,
Es
dos
diferente,
bien
totalmente.
diferentes. Entonces, cuando yo veo esta canción, yo estoy sintiendo que estoy viendo la niñez de Eladio Carrión. Entonces,
Exacto.
es como que siento que estoy viendo cómo una persona que se crió mudándose de país en país o de estado en estado, el refugio que tiene son las historias, like your the stories, porque
Exactamente.
Naruto tiene como 1 millón de episodios, o sea, esa serie todavía está corriendo, pero eso lleva corriendo como desde eso corría cuando Pokémon empezó, o sea, yo creo que Pokémon es más viejo, Pokémon tiene como 25 años, maybe tiene un poco más, Naruto tiene que tener como 18, fácil, estoy adivinando. Pero hace referencias a One Punch, creo que hace referencias a diferentes otros animes que de verdad no veo. Pero, o sea, para tú saber eso con tanto detalle y tú escribir todas tus canciones, pues yo creo que es bien
Pasaste
seguro
mucho
decir.
tiempo viendo ese tipo de,
Exacto.
consumiendo, perdóname, ese tipo de cultura. Entonces te hago una
Entonces,
pregunta,
ajá.
explicándome eso que me estás explicando, antes que se me olvide. ¿Cuál tú crees que es el demographics de Eladio Carrión? O sea, ¿cuál es como que la edad de sus fanáticos, o si él está targeting, ¿verdad?, un grupo específico?
Claro, no, pues fíjate, yo pienso que la gente joven, por lo general, especialmente chamaquitos entre 15 a 25, más o menos, por ahí.
¿Qué pasa de esa edad?
Sí, y pienso en eso, aunque yo tengo 34 y soy fanático.
Pero tú
Yo, sí, yo
contemporáneo.
soy ya, yo soy, también yo soy bien committed, también, como lo he convertido parte de mi trabajo. Estar
Chévere.
pendiente al día, pues también como que esa es la razón. Yo no soy buen sample size, pero tengo panas de mi edad que le gusta Eladio Carrión, ¿sabes? Tengo panas que genuinamente le gusta. Pero yo siento que yo lo vi, yo fui a verlo en Colombia, lo fui a ver. Y Marín, cuando yo te digo que yo era el más viejo en ese concierto, yo era el más viejo en ese concierto. Yo me sentía viejo. Y eso fue en Colombia. Y estaba lleno, estaba lleno. Y él era la estrella, o sea, todo el mundo quería verlo a él.
Y
Y
era
era el
esa edad que
chamaquito.
me dice.
Sí, me dejé basar la base de las caras que yo vi en ese concierto. Obviamente yo no he visto números, yo no he visto que él haya hablado de su demográfica, pero lo que él ha hablado de su audiencia es que él tiene un cult following, que él no es el artista más grande, no es el artista que más seguidores tiene, pero la gente que lo sigue de verdad lo sigue a él. Y conozco un par de gente en their early 20s, como que entre 25,
Hijo,
24,
mi hijo
23,
tiene 22
exacto.
años y ese es uno de sus
Sí.
favoritos. Yo lo dije
Pues
al
tu hijo es definitivamente el target audience. Y él tiene gente que, él lo ha dicho, él tiene gente que es bien fiel a él. Cuando él estaba diciendo de que si él pone en los comments de sus redes sociales, con quién viene el featuring, la gente dice, según él, ¿verdad? La gente dice, Eladio, 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 Eladio. O sea, queremos verte a cantar solo. Entonces,
principio.
este disco es el más hip hop porque es el que tiene los featuring de artistas de hip hop. Este es el primer disco que
Okay.
él tiene, él colabora con Future, con Lil Wayne, con 50 Cent. Entonces, como
Wow.
que captura mucho ese. Entonces, él estaba también explicando de que el featuring con 50, eso era uno de sus sueños, y Lil Wayne. Le falta el de Eminem. Él dice que Eminem sería su. Esos son los top 3 de él. Y, o sea, como que también estamos viendo. Ajá.
Yo muero por 50 Cent, so moriré
Sí,
cuando vea.
50 es bien influencial. Y honestamente, yo obviamente, yo en verdad, yo no escucho mucho el hip hop americano ahora, ¿sabes? Pero el de
Sí.
los 2000, el de early 2000s, o sea, eso era duro. O sea, yo era fanático también de ese estilo de música y algunas todavía de vez en cuando. Pero esta canción, ¿verdad? Obviamente tienes a Lil Wayne, tienes a 50, o sea, estás capturando la música que él se crió escuchando y honestamente que yo también me crié escuchando. Entonces, pues como que captura esa esencia de ese hip hop. Y de hecho, él dijo que él tenía la canción de 50 Cent grabada hace 2 años atrás, según él. Y él la tenía grabada, él haciendo la voz de 50 Cent, porque algún día le iba a tocar la oportunidad y le iba a tirar eso y pues se le dio. So, para eso, ver para él fue un sueño. Y pero volviendo otra vez a la del Hokage, ¿verdad? Y accesando el poder a través de las manifestaciones de la cultura popular, a mí me gusta porque él lo dice claramente, como que de este chamaquito soñé todo esto. Nunca me quité con mis cojones puestos, ganándome los sucios y honestos. Aunque creo que había mencionado esa barra, no me acuerdo, pero él básicamente está diciendo como que de este chamaquito, dice, el octavo Hokage, no sé por qué roncan sabiendo que solo son chuning, ¿verdad? Que eso es lo que siendo yo soy el maestro, tú eres el estudiante. Yo salgo para la noche, me dicen el Batman, soy Eladio Clooney. Que a mí en verdad me dio esto más risa que otra cosa, porque él se dice que es el Batman, Eladio Clooney. Yo estaba haciendo referencia a George Clooney, fue Batman, pero fue el Batman más porquería de la historia. O sea, Adam West fue mejor Batman. O sea, George Clooney hizo la película de Batman más mierda que existe en el mundo, pero él es George Clooney, él es Eladio Clooney, ok, está bien. Y en verdad me dio
Exacto.
risa. Y siento que también él tiene ese estilo de comedia, porque él empezó con música de comedia. Entonces como que él cambia el flow y se escucha serio y se la compro, que luce cabrón, que luce poderoso, porque él tiene como
Exacto.
que tiene el delivery. Entonces él dice, yo estaba en Caguas vendiendo zapatos de mujeres en Nobus. Por eso a mí el dinero es precioso como la sortija de Gollum. So, es como que él está haciendo el trope, él está haciendo el trope de, de aquí los chavos,
Hay que luchar,
hay que lucharlo, pero como que a la misma vez es como que, esto es un chiste, cabrón, esto también es un chiste para ti, esto es como que comedia, pero no lo dice como comedia, pero si lo dice como comedia también me va a dar risa. Es como que tiene una versatilidad de convertir algo que puede ser hasta jocoso, pero lo convierte en una barra seria, y entonces accesando nuevamente su personalidad, o una persona que creció con la cultura popular, como Gollum, una referencia a Lord of the Rings. O sea, ese es el libro más conocido, las películas de Hollywood más, o sea, que han más ganado Oscar fue Return of the King de Lord of the Rings, que fue la tercera. Entonces, este tipo de barras, este tipo de arte, este tipo de manifestación de la cultura popular, como que reutilizando estos tropes que son bien cansados, bien hipermasculinos, creo que traen aspectos de una persona que, pues, que se creció, ¿verdad?, en la cultura popular y que no necesariamente diría un estudiador de la cultura popular, pero como que está accesando estas historias que son bien importantes. Y lo digo en serio, porque ¿qué sería nuestra cultura popular sin Batman o Lord of the Rings? Es como que no tenemos que ser fanáticos para que sea bien parte de nuestra vida cotidiana. Son símbolos que pues nos hemos criado y entonces reflejan o reciclan y reutilizan esas maneras de forma creativa. Pero solo son aceptables si, ¿verdad? Porque está haciendo trap, está haciendo rap para accesar algún tipo de versión de hacer acceso a dinero, acceso a poder, o sea, verte fuerte, ¿cómo tú vas a lucir fuerte? Pues siendo
Sí,
Batman,
tú.
que le metes puño a criminales en las calles, ¿sabes? Aunque eres un
Claro.
billonario cabrón de mierda que puede resolver el mundo de otros problemas, porque Batman tiene más chavos que Dios, eso todo el mundo lo sabe, so, es como
Exacto.
que, pero anyways, eso es un tema y eso es otro tema para un podcast completamente diferente que no es Desconociéndolo con Dembow. Entonces, el,
Te quería
igual,
decir
ajá.
que eso que tú estás explicando es bien importante y entonces lo podemos unir con esto de lo que, ¿verdad?, del capitalismo y de colonizar y toda esta cuestión. Si tú te fijas con eso que él está haciendo, con eso que tú describiste, de cómo tan perfectamente él une lo que es el hip hop, las narrativas del hip hop tradicionales con lo que es la cultura popular, estas manifestaciones que son bien famosas, él buscó un nicho. Él es un gran comerciante en términos de estrategia de marketing. Es
Sí.
cuando tú estás en un género que es tan amplio, que tiene tanta gente que lo está usando de una manera tan diferente, tú tienes entonces, que aunque no lo crea la gente, ¿verdad? Lo innovador es decir, ¿dónde está mi nicho? ¿Cuál es este lugar donde yo puedo encontrar esta audiencia? Y si yo lo hago y lo hago bien, lo hago bien intenso, lo capturo, ya, I did it. Y eso es lo que yo veo, según lo que tú me estás diciendo. Porque tú mismo me dijiste, tiene una fanaticada bien específica, no sé de bien fiel. Pues en términos de marketing, su estrategia es perfecta.
Sí, no, en verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo con eso del comentario del nicho, porque es eso es lo que es. Y especialmente en un espacio como Puerto Rico que es tan reggaeton-centric. O sea, si tú escuchas la mayoría de los podcasts que hablamos de música popular, por lo menos de mi favorito es Reggaetón con la Gata, o sea, tiene reggaetón en el nombre, el Hasta Abajo Project, que no necesariamente un podcast, pero más bien un proyecto de enseñanza. Son grupos que, ¿verdad?, se enfocan en la diversidad cultural de la música puertorriqueña en el contexto de reggaetón, pero casi siempre centralizan el reggaetón, pues el reggaetón tiene una cultura pues
Mucho más
un
amplia,
following bien grande. Entonces,
sí.
pues él se mantuvo hip hop en un espacio donde el hip hop siempre ha sido segundo plano, nunca ha sido, o sea, Maybe Vico sí empezó rapeando, pero él no fue que él empezó el reggaetón, él simplemente estaba haciendo rap en español, o sea, es básicamente, Eladio se parece más a Vico sí que al reggaetón, o sea, y eso son cosas como que interesantes también de tomar en consideración. Y en fin, básicamente, esta canción de Hokage y este concepto que él hace, está haciendo lo que le referimos siempre, la movie, la película. Él está creando una película, accesando diferentes películas para crear su película. Es un tema de fantasía y es como que, o sea, la inspiración está ahí y es eso. O sea, a mí lo que me molesta es que yo fui un chamaquito que creció viendo todas estas cosas, Marín. O sea, yo me crié viendo, jugando Pokémon, coleccionando
Mi
cartas
hermano,
Yu-Gi-Oh.
usted es un contemporáneo, todo eso yo lo veo ahí, mi hermano. Eso que
O
está
sea, me gustaban los cómics, pero todo eso era bulleable. O sea, yo tenía que hacer eso escondida. O sea, yo no podía. Entonces, este cabrón viene, tira esto, y siento que ahora los chamaquitos la tienen súper chilling, pueden consumir este tipo de contenido sin ser como visto como unos losers o como unos geeks o como unos nerds. Y, o sea, y como que yo tenía que, como que me recuerdo yo de chamaquito, que yo tenía que navegar ese lado nerdy de mí, esconderlo, ponerlo como que en las gradas, que nadie se diera cuenta que tengo que mantenerme masculino y tengo que mantenerme fuerte, siempre tengo que verme fuerte y usar cualquier jueguito de estos que él está haciendo referencia, no me hacen ver fuerte, me hacen ver débil. Pero él está convirtiendo, o sea, es como que a la misma vez siento como que, diablo, mano, me estoy mordido porque los chamaquitos de ahora la tienen más fácil. Pero eso es una, I'm just making that assumption. Yo de verdad no sé, tendría que hablar con mis sobrinitas y hablar con un par de chamaquitos ahora en la escuela a ver si eso es algo buleable o no, no sé, de verdad. Pero sí lo encuentro bien interesante y lo encuentro dentro de mi fanatismo y dentro de mi aspecto crítico. Creo que hay algo también bien interesante en cómo él mantiene el nicho, su originalidad y hasta pone algo que típicamente no es digno para este género, lo convierte en algo como que smooth, duro y mantiene bien la fórmula del hip hop, que verdad que pues, tiene al nivel de que la canción ¿Qué carajos tú quieres ahora? ¿Sabes qué carajos tú quieres ahora? Es una de las canciones también, que una de mis favoritas también. Él hace una referencia a The Big Bang Theory. The Big Bang Theory es una serie literalmente de cuatro personas que son clasificadas como nerds, son personas académicas, científicos, y son socially awkward, y pues celebran mucho geek culture. Mucha gente critica el show porque se hace burla de geek culture, es un debate. Yo pienso que hay un poco de las dos, yo pienso que un poco de celebración y hay un poco de burla. Pero nada, eso otro, nuevamente, eso es la gente que haga análisis de series de televisión, pues le toca ese trabajo. Entonces, pero que él, ¿sabes? Luego, o sea, él dice que mis Glocks, o sea, mis pistolas hacen bang, hacen, espérate, déjame leer la barra, porque
Lea.
dice, es una, no, no escribí la barra. Anyway, él dice que mis Glocks hacen, suenan duro como, hacen
Como
Big Bang
Sheldon.
como Sheldon, exacto, como Sheldon. Y yo como que, cabrón, ¿en serio? ¿Te fuiste Big Bang Theory? Sheldon es la persona más nerdy, o sea, más nerdy, que él no tiene nada de maleanteo, pero él se hace esa barra y yo como que nuevamente, el que yo mango esa barra, yo, cabrón, ¿en serio? ¿Pero te quedó
Que lo
bien?
que está diciendo es que es mentira, es feca esa cuestión del gangster y su job,
Exacto, exacto,
básicamente.
exacto. Sí, exacto. Es como que estoy siendo gángster, tengo la imagen de gángster, pero yo no soy gángster, porque mira mi referencia de
Exacto,
Sheldon. Y eso
exacto.
creo que eso es lo que lo hace a él sobresalir en tiempos de desalento, porque él no está descolonizando un carajo, pero él
No.
está jugando con la fórmula. Él está jugando con la fórmula. Entonces, pues siento que mantiene las narrativas tóxicas en pie, pero de una manera creativa. Y no es que como que celebro eso
Fíjate,
como fan.
de una manera, si tú lo puedes ver, es como hasta una crítica.
Sí, se puede tomar así, sí, hasta
Lo puedes
cierto
tomar
punto,
así.
porque es como que no estoy apropiando esta imagen.
No estoy queriendo parecer algo que yo realmente no soy.
Exacto.
Estoy jugando.
Y yo siento que ese juego es bien interesante con Eladio, que ningún otro artista de verdad está haciendo ahora mismo. De verdad, genuinamente, maybe, si ustedes saben, la audiencia Desconociendo el Content Boss, si de verdad ustedes saben alguien así de creativo, mándenmelo. A mí me gusta escuchar gente nueva, ¿verdad? Abarcar mis horizontes. Entonces, otra de mis barras favoritas, tengo moñas del tamaño de Baby Yoda. O sea, a diablo, mi hermano. O
Wow.
sea, yo creo que ni John Z tiene moñas así de grandes. O sea, nuevamente me da risa. Es cómico y Baby Yoda haciendo una referencia a una serie que es relativamente nueva, que es la de Mandalorian de Star Wars. Y son cosas, ¿verdad? Nuevamente entrando en ese aspecto creativo, ¿verdad? Hay una canción que tiene con Bad Bunny que se llama Coco Chanel, o Coco Chanel, de verdad, yo no sé. Es Chanel,
Lo
¿verdad?
Coco
Chanel.
Chanel, sí, lo Coco
Coco
Chanel.
Chanel. ¿Qué es Coco Chanel? ¿Tú
Sería
sabes lo que es eso?
un perfume.
Ah, un perfume, ok.
Es un perfume, es súper caro, súper famoso.
Ah,
Sí.
bueno, está bien. Sí, porque tú sabes que todas las referencias, yo sé cuando están hablando de
De
marcas bien caras, pero yo no tengo una imagen en mi mente. Ok, son
Coco
las
Chanel
marcas bien
tiene una
caras.
línea de perfume súper cara, como Chanel No. 5, Coco Chanel,
Ok.
Mademoiselle. O sea, si tú te compras ese perfume de mujer, tú eres una mujer que tiene dinero.
Oh, aprendí algo, no sabía esa parte. En verdad, porque en
O
verdad la...
como yo que voy busco la muestra y me echo.
Me
O sea,
gusta,
tengo
ese es el
los
flow
perfumes.
mío. Yo espero que me
Hay que
regalen
buscar la muestra.
perfume. Yo espero que me regalen perfume y lo uso para salir y el que me regalen es el que uso. Puedo oler a viejito que se joda, me lo regalaron. A mí me importa.
Eso fue Coco Chanel, es un perfume bien caro. Es una marca famosa,
Entonces.
de hecho. Las Kardashian lo promocionan y todo eso.
Ah, ok, hace
Están los
sentido. Esa.
mostradores de las tiendas, de las cadenas de tiendas súper famosas, que tienen maquillaje, tienen cosas.
Ok, me hace sentido, me hace sentido. Yo pensé que era algo parecido, o sea, sabía que era algo así, pero pues no estaba 100% seguro. En esa canción, una referencia a la cultura popular que también me da risa es: en la cama dejamos más polvo que Thanos. Entonces, Thanos viene siendo la película, ¿verdad?, de Avengers, de Infinity War, o perdón, sí, Infinity War, que es la que él hace el snap. ¿Cómo es que se dice esto? Truena sus dedos.
Cambia de
El truena cuando truenas tus dedos y la gente desaparece, se los polvoriza. So, nuevamente, esas son esas barritas así cómicas, pero como que también usando eso en referencia para empoderarse, como que el más hipersexual, la persona que más puede tener sexo. Ve, nuevamente, él luciendo como una persona no tan solo poderosa, pero también hipersexual. Entonces, obviamente, esa es la canción de Bad Bunny. Esa es la canción de que dijeron que supuestamente Bad Bunny le tiró al. Alex de, ¿con quién es que está saliendo una Kardashian? ¿Cómo es? ¿Quién es que está
Sí, lo
saliendo Bad
está
Bunny?
saliendo con una de las nenas, ¿verdad? La
Que Twitter se
Kendall,
volvió
creo que
loco
es
con
Kendall.
eso.
Yo creo que es
La
Kendall.
gente que está escuchando eso ya sabe ese chisme. Todo el mundo ya sabe que él
Sí.
está saliendo con una Kardashian. Pues el punto es que en esa canción él tiene unas barras ahí, Bad Bunny tiene unas barras de que el sol de Phoenix no es igual de caliente que el sol de Puerto Rico. Yo creo que objetivamente eso es falso, porque yo creo que Phoenix hace un calor hijeputa como de 120 grados.
Bueno, imagínate los fuegos que hay en todo el mundo.
Pero creo que, pero obviamente es una barra ahí que eso, Twitter, Puerto Rico se volvió loco porque Bad Bunny estaba saliendo con gringa y que no, que él es el puertorriqueño, que él es el latino. Yo, your boy is white, chill out, he's a white boy, he's still Puerto Rican, but he's a white boy, he likes white girls, he. That's okay, that's a lot of white.
Aquí voy a decir mi comentario. Es machito, todo fue. Le gustan las nenas.
Sí, le
La nena
gustan
que
las
le gustó,
nenas.
pues tú
Sí,
sabes.
yo creo que la ex que lo demandó y Gabriela, ambas son mujeres bastante blancas. So, la forma en que yo he visto las fotos en las redes por ahí. So, se ve consistentemente blanquitas.
Fíjate, es mi mismo estilo porque son las brunettes que le llaman.
Ajá, sí, se ven como que petits, así como que creo que tiene un
No,
prototipo el man, no
sí, pero
sé.
que es el pelo castaño, no es que es rubia, es rubia, es que es pelo castaño, tú sabes, clarita,
Ajá,
que tiene,
sí,
así.
¿eh? Chévere, ya, ese es el mention de Bad Bunny, ok. En verdad la canción no es de mi favorita, yo diría que está como que no está en mis top 10, esa canción, está ok, pero esas barritas están chéveres. Ah, la que me gusta de Mike Tower. En esta hay otra referencia también a la cultura popular, como que nos vamos ando a lo Vin Diesel en Fast and the Furious, o sea, como que obviamente la imagen de un actor hipermasculino en esa
Okay.
franquicia, que han habido como 15 películas ya,
Bien
cada una,
atrevido, bien masculino,
ajá, masculino, hay
bien duro.
carros, motores, fiebre.
Ahí el poder es todo.
Sí. Ahí, y no, y después, y ese es Mike Towers el que hace esa barra, esa no la hace Eladio, pero esa canción me sorprendió, como que Mike Towers volvió ahí a lucir durísimo ahí. Entonces, todas estas, ¿verdad? Todas estas narrativas que están contando, ¿verdad? Y ese acceso de poder que siguen de esto, creo que la última canción se llama Air Friends. Y esta canción es, para mí, cerró en broche de oro, porque él usa un montón de barras para él lucir como, ¿verdad? Nuevamente el más top, ¿verdad? Porque todo el disco es como que para lucir el poderoso, para lucir el bien. Pero, o sea, me da risa porque aquí hay un poquito de resistencia. Él utiliza a Luma. Vamos a tomar la oportunidad de cagarnos en el padre de Luma, by the way. Me cago en el padre de
Chacho,
Luma, me
ya no
cago
puede
en Luma. Luma es la compañía de energía puertorriqueña que está abusando de los bolsillos de los puertorriqueños, está dando el peor servicio posible que pueda haber de electricidad y están dañando los enseres de todo el mundo. So, de vez en cuando siempre es bueno, ¿verdad?
maldecirlo un
Reconocer,
poco,
maldecirlos un poco.
sí.
Entonces él tiene una barra que dice: soy Luma para mis haters. Él como que soy Luma para mis haters porque no les voy a dar luz. Y como que, ¡ah, cabrón! No les vas a dar luz, no le vas a dar pauta, no vas a reconocer su existencia a los haters. Yo como que, ¡ah! Esa baja está bien cabrona. Entonces vemos aquí que los tengo buscando recetas como plancton y yo, cabrón, plancton. O
SpongeBob,
sea,
o sea,
eso es SpongeBob y yo como que, cabrón. SpongeBob, ¿sabes? Como que, ajá, como que de chamaquito SpongeBob, dice Doctor Strange, es algo extraño, no, no, no puedo ni decir, eso es verdad, esa referencia a mí de mierda. Los puyos,
National
ah,
Geographic.
le dice, los tuyos pueden trabajar en Nat Geo porque narran todo, como que en vez de decirle chota, le dice, ah, puedes trabajar en National Geographic, como que, ok, pues son narradores. Entonces, John Wick.
Documental.
Soy John Wick si tocas a mis perros, como que, ok, John Wick es un tipo que le matan el pejo, que la mujer, que la esposa de él básicamente muere y le deja un emotional support dog porque parece que ella tenía una enfermedad terminal. Anyways, el punto es que le matan el pejo y sale a la luz que ese tipo era el matón más grande del viejo oeste. Y ese se va en un killing spree, mata a un montón de gente. Keanu Reeves, la película está bien cabrona, a mí me encanta. Pero, anyways, John Wick. Y la mejor, para finalizar, Bob el Constructor, yo nunca salgo sin mi hierro. Que hierro obviamente a la pistola, pero
Obvio,
hierro
a
también
la
puede ser,
pistola.
hierro puede ser el huevo también, el pene,
Claro, o sea, y
puede
la
ser la
masculinidad.
verga, la masculinidad.
Exacto.
Entonces,
El street power.
sí, y es eso, o sea, cuando hablo de Eladio, como que siento como que no hay un, no hay, él no rompe la fórmula, simplemente juega con ella de una manera donde sí hay algo de resistencia, bien leve, bien leve, ¿sabes? Pero creo que es un ejercicio bien chévere, como que reconocer el trabajo que él hace, la pasión que el hombre le pone a la música, porque tú lo puedes ver en diferentes aspectos y como que creo que
Mira.
pues modifica ciertos, o sea, de la, modifica ciertos entendimientos de la cultura popular, por lo menos así yo
¿Tú
lo veo.
sabes qué? ¿Sabes qué es bien inteligente ahora que tú mencionas eso y que me dio mucha luz para poder decir esto, lo que tú explicaste de que creció igual que construyó, ¿verdad? Con esto que él hace, él se ahorra el trabajo de tener que defenderse como ha tenido que hacerlo con Cosculluela. Decir, ay, mira, este haciéndose el más maleante y el más hijueputa de la calle, cuando él es un nene riquitillo que creció con esto. Pues no, él te está diciendo, yo estoy jugando con esto. Yo no soy eso. Yo soy esto otro que estoy aquí. O sea, que en realidad es súper inteligente de la manera en que él está hablando de esta delincuencia, de esta masculinidad. Porque Cosculluela no hace eso. Cosculluela lo hace desde un punto de vista como si él hubiera realmente vivido esa, ¿verdad? Esa cosa de la calle. Eso no quita que uno esté mejor que el otro por encima de otro, whatever, pero este lo hace de una manera como más irónica, más graciosa, más realista incluso, que lo hace Cosquín, ¿verdad?
Sí,
Y
exacto. Lo...
le quita un espacio
Claro.
a
No,
Cosquín.
y que Cosculluela, y que Cosculluela, y que Cosculluela tan siquiera escribe sus canciones. O sea, él
Bueno, eso
no,
es peor
él sabe
todavía.
escribir, él lo único que sabe escribir es el nombre de él. O sea, él no, o sea, él de la no, o sea, y sí lo
Un
hace mejor, voy
desastre.
a ser bien mamón. O sea, voy a ser bien mamón. Cosculluela es una mierda de persona. Le mete cabrón en el flow que él tiene, pero es una película. Y yo creo que Eladio sabe que está haciendo una película y te está diciendo que está haciendo una película, pero te lo está diciendo de una manera bien sutil. Entonces, eso creo que eso a mí me gusta porque cuando hablamos de arte o de cualquier manifestación artística, hay veces que hay arte que tiene una agenda. Por ejemplo, si tú escuchas la música de Residente o de Calle 13, él tiene una agenda con su música, él tiene una misión, ¿verdad? Ya sea cuando canta Hijos del Cañaveral, que él dice que es el himno de Puerto
Cuestión
Rico.
más política
Exacto. Sí,
que personal.
pero él sabe que lo está haciendo con esa intención y eso es arte, pero también hay arte donde tú no dices las cosas explícitamente, lo haces de manera más sutil y juegas con esa fórmula manteniendo la cultura del hip hop bastante intacta, porque yo no siento que esto se va de la fórmula del hip hop, la
No,
mantiene
él la
intacta.
mantiene. Te digo
Entonces,
que yo no
eso
lo
es...
conocía como tú y yo lo pude ver. O sea, yo dije, okay, esto es punto, esto es hip hop.
Sí,
Yo lo reconozco.
y es bien, es como que mucha gente dice, ¿dónde está la creatividad o dónde está la
Ahí.
originalidad o dónde está, porque ya esto está muerto, qué sé yo? Yo pienso que en
Él
verdad
lo hizo.
él logra hacerlo y mantiene un poquito de ese aspecto de acceso a esos aspectos de poder, pero también como que se tira par de agüita. Y yo estoy seguro que no haces, por ejemplo, esa barra de Luma. No es que él ahora es el más anti-Luma, ¿no? Él no está diciendo eso, él está
No,
usándolo como
eso es tomando algo de
metafóricamente.
la cultura popular. No, no, él está. O sea, lo que ha hecho es que todo esto de la cultura popular que él conoce y que sabe manejar bien y que sabe que está bien famoso en su círculo, en su nicho, lo usa y lo pone aquí y ya, y le funciona.
De verdad que sí. Y yo siento también que nosotros también hemos hablado de esto, pero yo siento que también todo el flow de Bad Bunny en términos de resistencia y qué sé yo. Nosotros, ¿verdad? Yo por lo menos a mí me gusta lo que hace Bad Bunny, pues Bad Bunny hace cosas fuera de la música, que como lo de la protesta contra Hick y cosas así, que yo creo que eso se lo aplaudimos, pero tampoco es que Bad Bunny es un ícono de resistencia, por ejemplo, para pa dar un ejemplo
No.
de que no, él no lo es, ¿sabes? Pero sí hace cosas fuera del escenario que sí son de resistencia. Y Eladio no es una persona que hace eso tampoco, o sea, ni siquiera eso no es que este artista es un ejemplo de resistencia, un ejemplo de cómo la narrativa de la masculinidad tóxica, del capitalismo, de la hipersexualidad, cómo él mantiene esas narrativas intactas de una manera donde abre hasta ciertas puertas a poder hablar de otras cosas, porque en mi puta vida pensé yo que iba a poder hablar de The Big Bang Theory, de Sheldon, un personaje como que totalmente opuesto a todo lo que es el hip hop. Y lo tiene en una barra y lo tiene ahí. Es como que eso para mí como que crea y abre ciertas puertas para que como que hay una concientización de que diferentes manifestaciones culturales no tienen que representar algún tipo de como que algún crear un campo, como que crear una categorización de que te acuerdas cuando estaba en los rockeros versus los cacos o como que los surferitos, como que estas categorías, estas como que labels y categorías,
Los
como que
antagonismos. No tiene que existir
exacto.
este antagonismo entre estas dos cosas que se ven tan diferentes. Realmente podemos combinarlas. Y también otra cosa que es gracioso ver es como que el que es tóxico con su masculinidad, con lo que sea, va a poder manejar eso y demostrarlo. No importa
La
lo que
cosa,
use.
ese era esa, con eso quería, a eso quería llegar, ese era mi último
No
punto.
importa.
Le diste. Esto es básicamente, me recuerda cuando yo estaba haciendo mis notas, me recordé en, ay, se me olvidó el nombre porque no lo apunté, porque yo dije, ay, yo me acuerdo del nombre de él, porque yo siempre me acuerdo de él. El de estos jamaiquinos, ¿cómo es que se llama él? Hall, algo Hall. Hall. Anyways, el apellido es Hall, estoy seguro. Es un
Okay.
académico de la cultura popular
Stuart
Stuart Hall, thank you. Ese mismo.
Hall.
Gracias, gracias. Sabía que tú sí te ibas a saber. Y Stuart Hall habla mucho de tú vas a leer el texto que tú leas, ¿verdad? Diferente a como otra persona lo va a leer. Y yo creo que esta es la prueba. Como que tú vas a leer, si tú eres un tóxico, un machista o una persona que de verdad tiene algunos problemas con eso, o que adora ciertas cosas, va a buscar en las cosas que lee confirmar eso. Y yo me pasa mucho con los amigos míos, muchos amigos míos que son así medios cacos, que tienen un poquito de esa macharranerismo en parte de su ser. Cuando hablan de diferentes textos, buscan eso. Como que tengo un par de panas que dicen, como que, por ejemplo, dicen, ah, el molusco será un cabrón, será un homofóbico, pero papi, tiene todos los rankings, tiene todas las entrevistas, ¿sabes? Como que valoran el hecho de que él tiene acceso, de que él tiene el poder de entrevistar a estas personas. O estamos viendo otro texto que no tiene nada que ver, como Dragon Ball Z, y lo único que saben hablar es del más poderoso, del más. Y yo a veces digo, pero papi, pero también el tipo es mal padre. Se me entiende como que me gusta, a mí me gusta hablar de los personajes de un ámbito psicológico, como que este personaje, cabrón, como que demuestra una contradicción y como que un ego, y el ego se manifiesta así, y él dice, pero que eso tiene que ver con que el tipo puede volar. Como que tú me entiendes, yo, pero no vamos a hablar de los poderes, vamos a hablar también de otras cosas, porque estos textos, ¿verdad?, de la cultura popular hacen dinámica, presentan personajes de formas tridimensionales, presentan diferentes dinámicas morales.
Sin olvidarnos de que es
Pero hay
dentro del
personas.
contexto de lo que vemos todo el tiempo.
Sí, pero hay personas que eso le pasa, mira, mira, por encima de la cabeza y no se dan cuenta, pero
Claro.
pueden ver y pueden valorar las cosas que ellos sí entienden, que ellos valoran en sus vidas, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente esa es la teoría de Stuart Hall, lo que nos enseña Stuart Hall sobre la cultura popular. Y exacto, like you can find lo que a ti te gusta de eso. De hecho, hay una serie, ¿verdad? Como Breaking Bad. No sé si te has escuchado Breaking Bad, de un maestro de ciencia que se convierte en narcotraficante creando y cocinando metanfetamina. Pues hay
No.
gente que le encanta eso, o las canciones, o las películas de narco, o las series de Pablo Escobar, que son capos, son
Sí.
asesinos, son gente mala, pero la gente busca alguna forma de sentir empatía por estos personajes y a veces como que se olvidan reconocer las
Que
atrocidades que los
eso,
personajes hacen
exacto, en la vida real. No,
en la
entonces,
vida real,
es
exacto.
lo que hemos explicado nosotros, la cultura popular en realidad, por lo que tenemos que criticarla a nosotros, ¿verdad? Y hablamos de ella todo el tiempo, es porque sí, tiene muchas cosas que nos gustan, que son atractivas, pero lo que pasa es que es porque nos presenta tanto de lo que ya conocemos en términos de lo que no es challenged, ¿verdad? Que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia, con el gusto, etcétera. Que por eso es que le pasamos por encima, porque una vez tú estás acostumbrado a vivir algo, a verlo tanto, a experimentarlo tanto, tú te desensibilizas, ya tú no lo ves. Eso está borrado ahí. Entonces, que alguien te diga, ok, pues todo esto está cool, pero mira esto. Y ahí tú, oh. O sea, que pase mucho, que tú lo veas mucho, que exista mucho, no quiere decir que está bien. No quiere decir que nosotros debemos seguirlo, replicando, ¿verdad?
Claro.
Promocionando. Y de eso que se
Y
trata, que pues, hay que criticarlo, punto.
sí, y yo siento hay veces que, aunque trates de ser sutil y challenge, porque yo siento que hay cultura popular, películas y hay series y hay canciones que tratan de ¿verdad? Decir algo un poco más metafórico, un poco más
Claro.
simbólico. Y sí, ese trabajo se hace, pero no todo el mundo lo va a ver así o lo va a interpretar así, porque
No.
pues
¿Te acuerdas
no.
que dentro de una cultura capitalista tú tienes que vender? O sea, que si tú, if you challenge it too much, no vas a poder
Sí, ser muy
vender.
explícito no es algo que
Ajá.
tú quieres hacer, claro, definitivamente. En verdad, de
Literalmente.
verdad, a mí este disco me encantó. Soy fanático. Creo que el aspecto y la dinámica con las metáforas de la cultura popular son como que yo dije, yo tengo que hablar de esto, tengo que por lo menos hablar de esa dinámica porque quería entrar en eso, porque creo que es bien rico, ¿sabes? Y nada,
Sí.
Marian, de verdad, gracias por dejarme poder hablar de este tema hoy
Te voy a
aquí.
decir algo, tengo que ser bien honesta, me encantó mucho que habláramos de esto, yo entrevistarte porque de verdad que lo que yo sé de radio era demasiado poco y entonces escuché todo el disco, las canciones y yo como que de que yo voy a hablar de esto, yo no sé cómo que hablar con Julieta y de momento haberte escuchado explicando esto es como, es otra experiencia totalmente diferente y me parece fascinante. Es un episodio, fíjate, que este sí que a mí me encantaría que escuchara algún maestro en la escuela.
Ah, diablo.
De verdad, bien, bien brutal. Yo se lo voy a decir a mis estudiantes en la universidad, así que tú a ver.
Ah, bueno, pues dale, se lo da al estudiante y le dicen que me tiren al Instagram para que me
Sí,
pregunten
le
cosas.
tiran a
Dile,
Julio.
dale asignación. Y yo te tiro quién es quién y te los tiro al medio.
Le
Mira,
vamos
este
dando.
tuyo. Bueno, mi gente, gracias por escucharnos. Si quieren, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, tírenme al Instagram de Descolonizándonos con Dembow. Y nada, mi gente, gracias por escucharnos y sigamos Descolonizándonos con Dembow.